Audiolibro La magia de patrocinar. Cómo construir un equipo de redes de mercadeo rápidamente. Por Tom Bigal Strater. El distribuidor José. El distribuidor José se levanta temprano el sábado por la mañana. Toda la semana ha esperado este día para patrocinar en serio. No hay empleo que interfiera hoy. Solo esfuerzo 100% para patrocinar distribuidores. Después de un buen desayuno, José mira el reloj, 8:30 a.m., hora de hacer esas llamadas y citas. Un poco dudoso, José marca el primer número. El teléfono timbra 3 veces y José rápidamente cuelga. Deben estar dormidos todavía. Creo que no debo hacer llamadas tan temprano, José piensa para sí mismo. Debería trazar algunas metas durante una hora. A las 9:30, José termina su tabla de metas y proyecciones revisadas que muestra cuántos bonos recibirá si cada uno de sus distribuidores en décimo nivel patrocina solamente a una persona por semana, que promedia $250 en volumen semanal, ha calculado también el número de charlas personales que podrá acordar en su agenda cuando alcance el rango de superestrella. Pero primero, José tiene que patrocinar a su primer distribuidor. A las 9:35 a.m., José hace su segunda llamada. La línea está ocupada. Con un sentimiento de alivio, José piensa, posiblemente no le interesaría de cualquier modo. Hora de revisar los mensajes de Facebook. Quizás alguien perdió su empleo y pueda enviar un mensaje a José, preguntando por una oportunidad. Sin suerte. Como José falló al conseguir una cita con sus primeros 2 prospectos, decide revisar su lista de prospectos para ver a quién más puede contactar. Mientras revisa su lista de amistades de Facebook, José se da cuenta que es hora de una pausa para un café. Buen momento para leer el diario. Después de todo, es sábado. Quizás mientras toma su café, José tenga una idea genial para postear alguna imagen en internet. Después del café, al regresar al trabajo, José busca en internet cuáles imágenes reciben mayor cantidad de comentarios. Más vale asegurarse que esa sea una imagen exitosa. Antes de que José se decida por una imagen, es hora para la llamada de teleconferencia semanal. No se puede hacer llamadas para cita. Es hora de escuchar a los líderes y uplines que ganan cheques grandes, probablemente porque hablan con muchos prospectos en vivo todos los días, y así pasa una hora más. ¡Wow! ¡Qué buena llamada!, dice José para sí mismo. Es casi mediodía. Ya la gente debe estar comiendo. Quizás deba escuchar otras llamadas pregrabadas de semanas anteriores. A la 1 p.m., José comienza a sentirse un poco culpable, ya que ha hecho de todo esta mañana, menos patrocinar, piensa para sí mismo. No es que tenga miedo a hablar con gente y que me rechacen, solo estoy haciendo unas buenas bases para una grandiosa tarde. De hecho, estoy listo para salir a la calle y patrocinar a lo grande. Mientras José se alista para salir de casa, de repente vuelve a sus sentidos y recuerda. Ups, estoy olvidando la comida. Mejor será comer algo antes de salir. A las 2 p.m., José finalmente sale de casa y pone reversa para salir de la cochera. Pero, ¿a dónde iré primero? No hay citas, no hay planes. José se arma de coraje y se dirige al centro comercial de la zona para prospectar en frío. Tiene buenas oportunidades y las personas con las que hablará son dueños de pequeños negocios, una combinación ideal para el éxito. El dueño de la tienda de donas tenía una fila de clientes, así que José sabiamente lo pasó de largo. El dueño de la tienda de artículos de cocina tenía solo un cliente, pero si José era rechazado, ese cliente pensaría mal de José y de su oportunidad. La señora de la tienda de flores tenía una mala cara. Más vale no entrar y molestarla aún más. En la zapatería solo había un joven vendedor, pero si José estuviese presentando su oportunidad con el vendedor, el supervisor podría sorprenderlo y echarlo de la tienda. Ah, pero el dueño del taller de reparación de relojes estaba solo. José se presentó. El dueño del taller de relojes inmediatamente tomó el control preguntando, ¿cuánto dinero me va a costar esto? ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? ¿Cuáles son tus credenciales? ¿Me puedes mostrar tus últimos 12 cheques? Totalmente intimidado, José rescató la situación diciendo que estaba muy ocupado y que tenía otro compromiso y salió rápidamente de la tienda. A las 3:20 p.m., José subió a su auto, muy desmotivado. Se dio cuenta que su autoestima estaba en cero, pero quería hacer un último esfuerzo. José decidió conducir hasta la casa de un amigo y hacer una última presentación. A las 3:45 p.m., José detuvo su auto frente a la casa de su amigo, sin entrar a la cochera. Desde la calle, José no pudo ver actividad a través de la ventana. Como parecía que no había nadie en casa, José se dijo a sí mismo: «Bueno, ahora es buen momento de ir a casa y revisar mi buzón de emails. Un empresario exitoso debe estar comunicado inmediatamente». Bigal, una pista para el éxito. El distribuidor José tenía un patrocinador profesional llamado Bigal. Cuando Bigal llamó a José para ver cómo había salido todo, ya sabía de antemano lo que José reportaría. Le dijo: «José, yo sé que estabas ansioso por hacer bien las cosas, y yo conozco ese sentimiento de inseguridad que nos invade cuando patrocinamos. Pienso que después de esa experiencia estás dispuesto a escuchar mi consejo sobre cómo curar este problema permanentemente». El espíritu de José se levantó inmediatamente mientras se apresuraba a la casa de Bigal para aprender la solución secreta de su problema de patrocinio. Cuando José llegó, Bigal dijo: «Una lección vale más de 10.000 palabras. La mayoría de los distribuidores recibe buenos consejos, pero nunca se dan cuenta del valor y no los ponen en práctica. No voy a darte una solución mágica para tu problema de patrocinio. Eso lo aprenderás por tu cuenta. Por ahora, esto es lo que quiero que hagas. De todas las personas que conoces, amigos, parientes, compañeros del trabajo, ¿habrá por lo menos algunas pocas personas que se sientan como tú? Tú sabes, quizás quieran más dinero o una carrera que le dé más tiempo libre». El distribuidor José pensó por un momento y dijo: «Sí, conozco un par de personas que se sienten como yo». Bigal dijo entonces: «Haz algunas llamadas y agenda algunas citas para el martes a la noche. No te preocupes por nada, yo iré contigo y haré toda la charla. Tú solo me acompañarás y observarás, ¿de acuerdo?». «¿Qué tengo que decir?», preguntó el distribuidor José. Bigal continuó: «Son amigos tuyos. No necesitas un guión. Solo diles lo que te venga naturalmente. Como, ¿te gustaría ganar más dinero? Quiero que conozcas a mi amigo Bigal. Reunámonos en su casa el martes por la noche durante unos 20 minutos. Te va a encantar conocerlo». José sintió que no era muy difícil. Después de todo, no tenía que hacer nada más que acordar una cita. La presentación entera sería hecha por Bigal. José podría sentarse, dejar que sus amigos balancearan toda la clase de preguntas y objeciones y observar a Bigal manejarlos y hacer los distribuidores. Bigal señaló el teléfono y dijo: «¿Por qué no hacemos una o dos llamadas ahora mismo?». José estaba motivado. En solo 20 minutos había acordado 4 citas para el martes a la noche. Y manejar las preguntas en el teléfono fue muy simple porque la actitud de José era muy positiva. Cuando preguntaban de qué se trata, José respondía: «Solo quiero presentarte a mi amigo Bigal. Tiene muchas ideas buenas para hacer dinero y te va a gustar conocerlo. Es un tipo muy interesante». Bigal miró a José y dijo: «Ve a casa, relájate. Nos veremos en tu casa el martes a las 5:30 p.m., después de tu trabajo. Ya has logrado más en 20 minutos de lo que la mayoría de los distribuidores logra hacer en una semana». 2 contra 1. La ventaja injusta. La noche del martes fue tan buena que José estaba sin palabras. Una persona no estaba interesada. Otra persona necesitaba pensarlo un poco más. Pero dos personas se hicieron distribuidores. Imagina, dos nuevos distribuidores de primer nivel solo en una tarde. Y fue muy fácil. José presentó a Bigal con sus prospectos y Bigal tranquilamente mostró la oportunidad. Cuando Bigal terminaba, el prospecto se unía o no se unía. No hubo presentaciones mágicas, no hubo presión alguna, solo una simple explicación que José probablemente podría hacer al igual de bien que Bigal. Pero lo más sorprendente fue cómo reaccionaban los prospectos. Escuchaban cada palabra que Bigal les decía. Lo trataron con respeto, no hubo objeciones, no hubo cinismo. Los prospectos tenían el mejor comportamiento, lo cual hizo el trabajo de Bigal aún más sencillo. Cuando Bigal y José regresaron a casa de José más tarde ese día, José pidió a Bigal que pasara para explicar los maravillosos sucesos de esa tarde. Bigal sonrió y José comenzó a tomar notas. Bigal le dijo: El secreto para patrocinar en esta tarde fue simple. Nosotros éramos dos y él solo era uno. Teníamos una ventaja injusta. Todo lo que teníamos que hacer era convencer a una persona a nuestro modo de pensar. Y nuestro pensamiento debe tener algo de mérito, porque hay dos de nosotros que ya lo comparten. Es más fácil para el prospecto unirse a nuestro entusiasmo de lo que sería convencernos a ambos de que estamos equivocados. Además, tu prospecto quiere pensar como nosotros, él también quiere dinero extra. Bigal continuó, esto te puede sonar simple, pero la mayoría de los patrocinadores profesionales trabajan en pareja, es decir, de a dos. Saber este secreto es vital para tu éxito. Echemos un vistazo más de cerca al por qué los profesionales trabajan en pareja. Punto número 1. Cuando visitas a un amigo, te puede sacar del tema con historias, plática de deportes, charlas sobre la familia, puede hacerte bromas, provocarte, darte toda clase de molestias solamente para divertirse. Pero la escena cambia drásticamente cuando estás con un extraño. Se comporta educadamente porque no me conoce. Siente que soy un experto porque soy un extraño. Puede que sea tu jefe, así que tendrá el mayor comportamiento para no avergonzarte. Puede que sienta que es capaz de intimidarte, pero con la presencia de un desconocido será cooperativo y estará a nivel del negocio. Punto número 2. Tu prospecto solo te ve a ti, no ve a la compañía que representas. Si siente que eres inadecuado personalmente, rechazará la oportunidad basándote en ti, no en la compañía. Sin embargo, si un extraño está presente, deberá tomar una decisión con los hechos disponibles a mano, no contigo y tampoco con tu situación actual. Punto número 3. Cuando dos personas trabajan como equipo, su autoconfianza está en un alto nivel. Se mantienen motivados el uno al otro. No es como comerse el mundo a solas. Si estás por tu cuenta, posiblemente tienes el miedo al rechazo, miedo a hacer las citas y eres más propenso a evitar el contacto con los prospectos. Es por eso que pasaste el sábado haciendo papeleo. Si tuvieses compañía, cada uno haría un esfuerzo para no decepcionar al otro. Si cada uno fuese a conseguir 4 citas, te asegurarías de completar tu parte de la tarea. Ninguno quiere ser el primero en renunciar. Punto número 4. Cuando dos distribuidores hacen una presentación, uno habla, el otro guarda silencio y observa. El observador no tiene que preocuparse por asegurarse de que la presentación tiene toda la información en orden. Así que es libre para observar de cerca del prospecto y detectar pistas sobre su motivación. Cuando llega el momento para que el prospecto tome una decisión, el observador es capaz de ayudar con alguna información vital que haya sido pasada por alto. Punto número 5. Dos distribuidores trabajando juntos consiguen más que cada uno trabajando por separado. Estoy seguro que ahora ves por qué eres mucho más eficiente trabajando en equipo. Los profesionales buscan la eficiencia. Punto número 6. Si no trabajas en equipo y haces que tus distribuidores patrocinen por su cuenta, entonces estarías asumiendo lo siguiente. A. Tu nuevo distribuidor tiene un conocimiento instantáneo y completo sobre el negocio. B. Tu nuevo distribuidor está bendecido con una autoconfianza ilimitada y puede tolerar el rechazo por su cuenta. C. Tu nuevo distribuidor se ha convertido en un presentador totalmente competente del negocio, en el mismo instante en que se firmó su licencia. Sería ridículo asumir lo anterior. Por lo tanto, la única alternativa es trabajar en equipo. Punto número 7. Cuando dos distribuidores trabajan en equipo, hay oportunidad de evaluar cada presentación. Pueden revisar los puntos buenos y los no tan buenos de la presentación que acaba de terminar para asegurar que la próxima presentación sea aún mejor. El tener dos puntos de vista, el del presentador y el del observador, es sin duda invaluable. Como puedes ver, José, el sentido común dicta que el patrocinio debería hacerse en parejas. Por las próximas 2 semanas, tú y yo trabajaremos en equipo las tardes de los martes y los sábados. Necesitaremos 4 citas los martes y 6 citas los sábados. Eso son 10 citas por semana. Yo haré 5 citas y tú harás las otras 5. ¿Suena bien? José estuvo de acuerdo con mucho entusiasmo. Esto va a ser sencillo. Todos sus miedos sobre patrocinar se desvanecieron y José vio un futuro brillante con muchos distribuidores. No puedo creer que fue tan fácil. ¿Por qué fue tan sencillo? Preguntó el distribuidor José. Fue tan sencillo conseguir una cita, fue tan sencillo sentarnos con mis amigos, fue tan sencillo afiliar a nuevos distribuidores. ¿Qué es lo que está sucediendo? Vigal contestó. Bueno, no fue la presentación la que hizo el trabajo. ¿Te diste cuenta que mi presentación fue simplemente dar algunos datos y después preguntar qué más querían saber? Déjame decirte cuál es el verdadero secreto detrás de todo esto. El distribuidor José estaba listo para aprender. Así que Vigal continuó. Las personas toman la decisión de unirse a tu negocio antes incluso de que comiences a dar la presentación. La presentación no tiene nada que ver con ello. Tu amigo tomó la decisión de hacer la cita antes de la presentación. Tu amigo quería unirse. De lo contrario, no nos hubiese permitido ir a visitarlo en un principio. Los ojos del distribuidor José se abrieron grandes. ¡Wow! Es increíble. Así que lo que estás tratando de decirme es que mis prospectos han tomado ya una decisión positiva antes de que comience la presentación. Ya lo tienes, dijo Vigal. Después, cuando estemos cubriendo algunos puntos básicos contigo, aprenderás las habilidades del cierre. De las 25 habilidades de redes de mercadeo, el cierre es una de las habilidades más importantes. Pero por lo pronto considera esto. Una mujer entra a una zapatería y ve 1000 zapatos en exhibición. ¿Cuánto tiempo le toma hacer la decisión sobre qué par le gusta? Microsegundos. Ella inmediatamente toma una decisión sobre el estilo, el color, usando programas que le dicen lo que le gusta. Todo esto ocurre antes de la presentación sobre la calidad del zapato, dónde se fabricó, los materiales, etc. Cuando llamaste a tu amigo y le preguntaste si quería ganar algo de dinero extra, tu amigo tiene un programa interno que le dijo que debía progresar en la vida, en lugar de estancarse donde estaba. Es por eso que tomó la decisión de hacer la cita. Los humanos tomamos decisiones rápidas. Nosotros necesitamos manejar esas decisiones rápidas. En el sistema que te he mostrado hasta el momento, el sistema hace que manejar esto sea sencillo. Y como dije, no tienes que aprender todo en tu primer mes. Te enseñaré las 25 habilidades básicas una por una. Pero por lo pronto, solo usa este simple sistema mientras aprendes lo demás. El distribuidor José pensó en esto por un momento. Sí, aparentemente las personas toman decisiones rápidas. Así que la presentación no es el punto. Es lo que sucede antes, lo que hace toda la diferencia. Así que, ¿por qué no seguir este sistema con Vigal por un tiempo y ver qué sucede? La recompensa. Luego de 2 semanas, José tenía 15 distribuidores en su grupo. Casi se estaba convirtiendo en rutina. Los martes por la tarde y los sábados por la tarde, Vigal y José presentaban la oportunidad y dejaban que los prospectos decidieran si querían unirse o no. Sin magia, sin presión, solamente mostrando la oportunidad. Vigal y José estaban tomando un café cuando Vigal dio el anuncio. José, tu entrenamiento ha terminado. Ahora estás por tu cuenta. Has escuchado mi presentación tantas veces que ya la puedes decir incluso mejor que yo. José tenía una mirada desconcertada. Pero somos un equipo, ¿no es así? Vigal sonrió y dijo, José, no quiero que vayas y patrocines tú solo. Quiero que hagas equipos con tus nuevos distribuidores. Seguramente tú y yo podríamos patrocinar a 1000 distribuidores por nuestra cuenta, pero no es así como funcionan las redes de mercadeo. Debes de trabajar inteligentemente, no fuertemente. Debes entrenar a tus distribuidores, justo como yo te he entrenado a ti. ¿No preferirías tener 5 o 10 de tus nuevos distribuidores afuera patrocinando en lugar de tú hacerlo todo? ¿No crees que tus nuevos distribuidores se desanimarán si no trabajas con ellos como equipo? Además, José, te quedarás sin amigos a quienes presentar. En lugar de hacer prospección en frío, publicar anuncios, etc., no tiene más sentido hablar entre amigos. Tienes 15 nuevos distribuidores. Algunos están motivados, otros no tanto. Pide que hagan citas justo como yo he hecho contigo. Probablemente tendrás por lo menos 4 o 5 distribuidores que tomen la oportunidad en serio y querrán que trabajes con ellos. trabajar con esos 4 o 5 distribuidores serios te mantendrá ocupado durante mucho, mucho tiempo. Tendrás una organización grande y fuerte. Esta es la manera más rápida y segura de convertirse en superestrella en redes de mercadeo. José hizo algunos cálculos rápidos. Si pudiese trabajar con solo 5 de sus nuevos distribuidores para que cada uno tenga 15 distribuidores, eso sería un total de 75 nuevos distribuidores en su grupo. Además, ahora tendría 5 distribuidores totalmente entrenados, quienes podrían trabajar con sus respectivos distribuidores. Eso podría significar cientos de distribuidores nuevos en su grupo. José estaba comenzando a entender el significado de la palabra eficacia. En lugar de que cada distribuidor deambulara por su cuenta, usando el trabajo en equipo, José podría tener cientos de distribuidores en su organización en tan solo 2 o 3 meses. Bigal pasó 3 semanas entrenando a José, así que solo le tomaría a José 2 o 3 meses entrenar a sus 4 o 5 distribuidores claves. José podría trabajar con un distribuidor los martes y los sábados, y con otro distribuidor los miércoles y los jueves. Solo piensa, en 60-90 días, José podría tener un grupo que sería la envidia de sus pares. Todo lo que José tenía que hacer era seguir el sistema. Bigal señaló que José podría ser una superestrella solo usando los básicos que había aprendido en las últimas 3 semanas. Sin embargo, Bigal insistió en que él y José se reunieran semanalmente para mantener a José en curso y mejorar sus habilidades de patrocinio. José agradeció a Bigal por toda la ayuda, sin darse cuenta de que Bigal acababa de agregar otra fuerte línea de distribución a través de José. No todos son trabajadores. 2 semanas después, mientras tomaban un café, el distribuidor José y Bigal discutían la sabiduría del sistema. José cayó en cuenta de que patrocinar muchos distribuidores personales no tenía sentido, porque si José va a trabajar con demasiadas personas, entonces los primeros distribuidores originales renunciarían por falta de entrenamiento y atención. El distribuidor José preguntó, «Tiene sentido limitar el número de distribuidores personales, pero ¿qué tal si solo 2 o 3 de los 15 distribuidores originales fuesen trabajadores serios? ¿Qué pasa con los otros distribuidores desmotivados? ¿Cometimos un error al patrocinarlos?» Bigal respondió, «Es bien sabido que los distribuidores desmotivados usan los productos y pueden ser buenos consumidores. Puedes ganar cientos de dólares en volumen mensual solamente atendiendo a tus distribuidores desmotivados. Ciertamente debemos de ayudarlos, no de ignorarlos. Los distribuidores desmotivados tienen diferentes objetivos que tú, José. Se pueden haber unido solamente para vender y hacer unos cuantos dólares, o solamente querían comprar al mayoreo para su consumo, o quizás disfrutar estar relacionados con tu comunidad de distribuidores positivos. Mi organización hace varios miles de dólares mensuales de consumo interno. El problema aquí, José, es que estás perdiendo la perspectiva general. No has patrocinado a un distribuidor desmotivado, sino has patrocinado a un valioso contacto que conoce docenas de prospectos de buena calidad, quienes, una vez patrocinados, se convertirán en trabajadores. En otras palabras, no juzgues a un distribuidor desmotivado por lo que pueda hacer. Júzgalo por la cantidad de distribuidores potenciales que puede traer a tu organización. Tu objetivo es trabajar en profundidad al conseguir referidos de tu distribuidor desmotivado. Seguramente él conoce por lo menos a una persona que puede convertirse en un buen trabajador de tu organización. Los patrocinadores profesionales rápidamente admiten que probablemente no patrocinaron a la mayoría de sus trabajadores de manera personal. Sus trabajadores fueron probablemente distribuidores de segundo, tercero o inclusive décimo nivel, quienes como la espuma subieron hasta la cima. Nunca dudes en patrocinar a un distribuidor desmotivado. Sus objetivos personales pueden cambiar y puede convertirse en un trabajador, o te puede guiar hasta un trabajador que posiblemente tú nunca hubieses conocido. Matando mitos. La semana siguiente, durante su reunión regular para el café, José confesó estar tentado a hacer algunas interesantes innovaciones en el patrocinio. José había investigado algunas buenas ideas y quería saber si podía implementarlas para un crecimiento más rápido. No es que el sistema no funcionara. De hecho, José tenía ahora más de 85 distribuidores en su organización después de solo 7 semanas en el negocio. Es que tales nuevas ideas sonaban tan fabulosas que José no podía esperar para ponerlas en práctica. Bigal sonrió y respiró profundamente. José, creo que es hora de matar algunos mitos. Cada distribuidor tiene su propia idea de cómo reclutar rápidamente. Algunas pueden funcionar parcialmente, algunas otras solo nos harán coleccionar inscripciones, algunas pueden ser usadas solamente por personas con algún talento en especial y otras solo funcionan en circunstancias inusuales. La razón por la que los profesionales usan el sistema que yo te he enseñado es porque funciona. Cualquiera lo puede usar y saltar hasta el tope en cuestión de semanas. La razón por la que insistí en reunirnos semanalmente es para mantenerte en el camino correcto, José. El seguir distintas ideas de patrocinio es una manera desordenada. Solo te desgastará y te robará tiempo del verdadero sistema. Si estás ocupado escribiendo anuncios, entonces tu nuevo distribuidor está sentado en casa solo y nada está sucediendo. Continúa en el sistema. Evita desviarte del curso que llevas en el presente. Pero no quiero que me tomes la palabra. Examinemos juntos algunos de los mitos más recurrentes en torno al patrocinio y analicemos sus debilidades. Con este conocimiento, no estaremos tentados de desviarnos de nuestro curso ya aprobado. Las siguientes 3 horas fueron pasadas analizando el por qué muchos de los otros métodos de patrocinio no funcionan consistentemente para la mayoría de los nuevos distribuidores. Aquí están algunos de los mayores mitos y sus debilidades. Poner avisos en el diario de se busca ayudante o ofrecimientos de empleo. Imagina a un chico de unos 17, 18 años leyendo el diario, sin dinero, sin auto, solo buscando un poco de dinero para su próxima cita. El problema con los avisos de este tipo es que alcanza al desempleado promedio que necesita dinero urgente. No pueden esperar varios meses para construir un negocio. Quieren saber de inmediato cuánto es el salario que está pagando ese empleo. La verdadera persona que buscas es aquel que ya tiene un empleo y quien quiere construir un negocio a tiempo parcial. Como ellos no leen la sección de avisos de Se Busca Empleo, ¿por qué habrías vos de anunciarte allí? Mito número 2. Colocar un aviso en diarios o en internet acerca de una oportunidad de negocio. Además de que los lectores son menos, no alcanzas a gente de negocios que quiere construir un negocio. Obviamente, este no es el mejor lugar para encontrar trabajadores deseosos de salir y comenzar un negocio. Mito número 3. Asistir a las oficinas de desempleados. La mayoría de las personas en la oficina caen en 2 categorías. La primera de ellas es de aquellos que no quieren buscar un trabajo y solo quieren recolectar el beneficio. Ciertamente no queremos molestar a esta gente al darles una oportunidad para realmente trabajar. En el otro grupo están aquellos que buscan trabajo porque no han sido capaces de conseguir uno. Estas personas necesitan un empleo urgente, no una oportunidad de negocio que pagará en los meses por venir. Mito número 4. Asistir a agencias que dan empleo. Es el mismo caso del mito número 1. Mito número 5. Puerta a puerta. Ciertamente está bien para personas con tendencias masoquistas, pero no para la mayoría de las personas. Mito número 6. Correo postal o email. ¿No sería lindo si solo enviásemos una carta a las personas y con tan solo eso la gente se quiera asociar? Pero, ¿qué es lo que hacemos con la mayoría de nuestros correos no deseados? Mito número 7. Ventas por teléfono y llamadas en frío. ¿Cuál crees que será tu actitud cuando un desconocido diga que te llamó al azar para que seas un distribuidor independiente? La gente está tan habituada a los vendedores por teléfono que quieren venderles algo que se rehúsan a escuchar cualquier guión de ventas por parte de un desconocido. Mito número 8. Panfletos y volantes. Casi todo distribuidor de redes de mercadeo siente que ha escrito el anuncio perfecto que obligará al prospecto a llamar y suplicar por ser un distribuidor. sale y los pega, los entrega en las esquinas, los desliza abajo de las puertas, mientras puede producir alguna actividad de prospectos no calificados, el beneficio real es que el distribuidor respira aire fresco y se ejercita. Mito número 9. El tablero de avisos en el supermercado. ¿Cuántos trabajadores serios piensas que leen los avisos del tablero del supermercado en busca de una oportunidad de negocio sólida? Big Guy continuó. Seguramente hay algo de mérito en estos métodos. Si tienes tiempo extra, no hay nada de malo en hacerlos. Pero no te desvíes del sistema. Solo porque una persona haya tenido éxito con uno de estos métodos, no significa que vas a encontrar el mismo conjunto de circunstancias. El agente viajero. La semana siguiente en el café, el distribuidor José relató una interesante situación. Parecía que uno de los distribuidores más prometedores de José tenía un prospecto a unos 150 kilómetros fuera de la ciudad. Como les tomó toda la tarde el viaje de ida y de vuelta, no hubo tiempo para hacer otras citas. Aunque el prospecto quería tiempo para pensarlo, José estaba confiado en que se uniría al proyecto. ¿Valió la pena el tiempo y el esfuerzo de salir fuera de la ciudad? ¿Pudo haber estado mejor pasar el tiempo haciendo dos o tres presentaciones de manera local? Bigal tomó una hoja en blanco y comenzó a calcular. Bueno, veamos, 300 kilómetros de viaje redondo. A un costo de 50 centavos de dólar por kilómetro, equivale a $150. Necesitarás un segundo viaje para completar la afiliación, así que esos son otros $150 más para un total de $300. José, con esos $300 hubieses podido sobornar a tu vecino para convertirse en distribuidor y haber regresado a tu casa para las 6:30. Además, mira el ingreso que dejas de ganar por perder dos tardes de patrocinio. ¿Cuánto dinero podrías hacer con esos patrocinios potenciales que no viste debido a que estabas fuera de la ciudad? Suma esa cifra a los $300 y pregúntate si ese prospecto fuera de la ciudad realmente valió la pena. Pero esa no es toda la historia. ¿Cuánto tiempo perderá tu distribuidor conduciendo fuera de la ciudad para entrenar a ese nuevo prospecto? Yo personalmente patrocino personas en lo posible en el patio trasero de mi casa. Big Al continuó. Piensa en ello de esta manera. Casi todas las personas que tú conoces ya están precalificadas para hacer este negocio. Las personas quieren más dinero en sus vidas y quieren los beneficios de nuestros productos. Nuestro trabajo es simplemente no ahuyentarlos al hablar con ellos y dar una terrible y una no entrenada y una aburrida presentación. Tú y yo no tenemos que conducir cientos de kilómetros para encontrar un buen prospecto. Los buenos prospectos están en todas partes. Una historia vale 10.000 hechos. Bigal estaba afilando las habilidades de presentación de José. No solo lances datos, cuenta una historia. Tus prospectos y distribuidores recordarán la historia mucho después de que los hechos se hayan olvidado. Historia número 1. Trabaja inteligente, no duro. Si el presidente de un gran conglomerado gana $1,000,000 al año y un trabajador común gana $10,000 al año, ¿significa que el presidente trabajó 100 veces más duro? ¿Puso el presidente 100 veces más horas por semana? Yo dudo que el presidente de cualquier conglomerado pueda trabajar una semana de 400 horas. ¿Por qué es entonces que algunas personas ganan mucho más que otras? Ellos trabajan inteligentemente, no es que trabajen duro. Estas personas han encontrado maneras de proveer más servicio, de ser más eficientes, maneras de liderar a otros a más productividad. En otras palabras, ellos producen más valor en la misma cantidad de tiempo. ¿A quién pagarías más? ¿A una persona que vende $100 de tu producto o a una persona que vende $1,000 de tu producto? Obviamente, pagarías a la segunda persona 10 veces más. Si queremos recibir más ingreso, debemos producir más servicio. Debemos encontrar maneras de trabajar inteligentemente, no duro. Si yo necesitase una zanja de 1 kilómetro de largo y estuviese dispuesto a pagar $10,000, ¿podrías solicitar tú el trabajo? ¿Tomarías tu fiel pala y comenzarías a cavar, al terminar un año, tu zanja estaría completada. Por esa zanja de un kilómetro, yo te habría pagado tus $10,000, porque habrías completado un servicio que valía $10,000. Por otro lado, un amigo tuyo podría aplicar para el mismo trabajo. Tu amigo va y renta una máquina excavadora de zanjas por $100 y termina el trabajo en un día. Él también completó un servicio que valía $10,000. ¿Quién trabajó inteligentemente y quién es el que trabajó duro? José, dijo Bigal, esta historia tiene varias aplicaciones. Debes contar esta historia a un prospecto para imprimir en ellos que trabajar para alguien más es trabajar duro y tener tu propio negocio a tiempo parcial es trabajar de manera inteligente. Debes usar esta historia con un nuevo distribuidor que pasa todo su tiempo buscando nuevos distribuidores de primer nivel. Eso es trabajar duro. En lugar de patrocinar a todos personalmente, tu nuevo distribuidor debe usar este sistema para que patrocine unos pocos personalmente, pero termine con cientos en su organización. Eso es trabajar inteligentemente. Ostras. Supongamos que eres un buzo de perlas, sentado en el muelle junto al mar. Cada hora te voy a dar una cubeta con 100 ostras. Entre las 100 ostras hay 5 que dentro tienen una perla. Las otras 95 están vacías. Como todo profesional, tomas la primera ostra, la abres con tu cuchillo y la encuentras vacía. Entonces la acomodas de vuelta. La sujetas entre tus manos para calentarla y te quedas ahí sentado durante días con la esperanza que se produzca una perla. ¿Es eso lo que harías? Claro que no. Arrojarías esa ostra vacía y buscarías otra y otra hasta que encontrases la que tiene la perla. Sin embargo, la mayoría de los distribuidores tratan a sus amigos y supuestos buenos prospectos como ostras vacías. En lugar de ir con un buen prospecto, ellos siguen esperanzados, preguntando, invitando, suplicando con la misma gente semana tras semana. Invitarán a la misma persona 17 veces a la reunión de oportunidad. Nunca entienden una indirecta, trabajan demasiado con ostras vacías. El secreto de patrocinar no es convencer a las personas, sino de seleccionar personas. Puedes desgastarte a ti mismo y desmotivarte con las mismas ostras vacías. Tu trabajo como patrocinador profesional es solamente seleccionar a través de los prospectos hasta que localices uno que desee ser distribuidor. Es 10 veces más fácil localizar un prospecto que desee trabajar que convencer a un desinteresado prospecto a que trabaje. El águila y la ostra. Una vez estaban dos huevos discutiendo lo que querían ser cuando nacieran. El primer huevo dijo: quiero ser una ostra cuando nazca. Una ostra solo se sienta en el agua, no tiene que tomar decisiones, las corrientes del océano la mueven a su alrededor, no tiene que hacer planes, el agua del océano que pasa trae su comida, lo que sea que el océano provee es lo que la ostra recibe, ni más ni menos. Esa es vida para mí. Puede ser limitada, pero no hay decisiones ni responsabilidades, solo una existencia plana, controlada por el océano. El segundo huevo dijo: eso no es vida para mí. Yo deseo ser un águila. Un águila es libre de ir a donde quiera y hacer lo que quiera. Seguro, es responsable por cazar su propia comida y hacer decisiones de supervivencia, pero es libre de volar tan alto como las montañas. El águila tiene el control, no es controlada por los otros. Yo no deseo que me impongan límites. Por eso, yo estoy dispuesto a pagar el esfuerzo de vivir la vida de un águila. ¿Qué preferiría ser, un águila o una ostra? La historia anterior es efectiva con prospectos y distribuidores en una mala racha, quienes son complacientes y solo existen. Está diseñada para hacerlos incómodos con las migajas y limitaciones que otros les arrojan encima, y motivarlos para construir su propio destino. Campos de frutillas para siempre. Bigal continúa enseñando al distribuidor José sobre diferentes historias. El secreto real en la comunicación es usar términos que tu prospecto pueda comprender. ¿Cuántas veces has visto a un inteligente vendedor usando terminología avanzada que suena impresionante para el prospecto? Aunque esto puede sonar impresionante, la mayoría de las veces el prospecto falla en la compra porque no comprende la presentación entera. Debemos recordar que si alguna parte de nuestra presentación falla en ser clara, la tendencia natural del prospecto es retrasar su decisión debido al miedo a lo desconocido. La historia de las frutillas es una excelente manera de mostrar a un nuevo distribuidor cómo funciona una red de mercadeo. Muchas veces un novato está reacio a unirse debido a que cuestiona la legitimidad o legalidad del método de distribución de redes de mercadeo. La historia de las frutillas lo tranquiliza porque muestra a las redes de mercadeo como un método alternativo al sistema tradicional de distribución de productos. Así que, José, tómate el tiempo de aprender la historia en caso de que la necesites con algún prospecto escéptico. La historia de las frutillas. Digamos que queremos comprar frutillas en el almacén local. ¿Cómo han llegado allí? Primero, las frutillas fueron cosechadas en una pequeña granja en el campo y vendidas a una cooperativa local. Después, la cooperativa las vendió a un gran distribuidor nacional. El distribuidor nacional vendió las frutillas a algunos agentes regionales, quienes a su vez las revendieron con una cierta ganancia a algunos mayoristas locales. Estos mayoristas venden las frutillas a grandes almacenes para que las cadenas grandes de los supermercados locales las puedan comercializar. Las cadenas luego las distribuyen a las tiendas de supermercados, quienes fijan el precio subiendo otro 30-40% de ganancia para cubrir los gastos tales como los sueldos, las rentas, la publicidad, los seguros, las utilidades, los gastos de inventario, etc. Cada intermediario en el camino cubre sus gastos y agrega una ganancia. Así que mientras las frutillas pueden costar solo 25 centavos la pieza en el campo, el precio final en la tienda puede ser de un dólar. Esto se conoce como el método de distribución tradicional. Una manera alternativa es el mercadeo en red. Aquí están los agricultores o fabricantes que venden las frutillas directamente a la empresa de redes de mercadeo. Esta empresa de redes de mercadeo vende las frutillas directamente a sus distribuidores a un precio de mayoreo. Los distribuidores se benefician al ser capaces de comprar esas frutillas para su consumo a un precio mayorista y también pueden hacer algo de dinero extra al vender estas frutillas directamente a los clientes finales. Esto es un método más directo de distribuir productos y eliminar todas las ganancias de los intermediarios, la empresa de redes de mercadeo es capaz de pasar los ahorros a sus distribuidores para repartir ganancias adicionales, llamadas bonos o regalías. Los bonos funcionan así. Si tú compras frutillas en tu supermercado local y te gustan tanto que las recomiendas con tu vecino, el supermercado hará ventas adicionales debido a tu publicidad del boca en boca. La tienda, en agradecimiento por tu trabajo, te enviará un cheque por tu publicidad del boca en boca al día siguiente. La tienda ya ha gastado su presupuesto de publicidad en el periódico, así que ya no queda nada más para ti. Pero en una red de mercadeo todo es muy distinto. Si te gustan las frutillas que compraste al mayoreo con tu empresa de redes de mercadeo y le contaste a tu vecino y tu vecino se convirtió en distribuidor y compró fresas o frutillas al mayoreo de tu compañía de redes de mercadeo, vos recibís un bono. La compañía de redes de mercadeo te dará un bono por tu esfuerzo que resultó en mayores ventas para la empresa. Es por eso que tantas personas estamos emocionadas acerca del mercadeo en red. Por hacer cosas que son naturales como compartir un buen producto, nos pagan regalías. Las tiendas al menudeo no pueden competir cuando las personas encuentran las tremendas ventajas del mercadeo en red. Después de todo, si te gustaron las frutillas y le comentaste a tu vecino, ¿qué preferirías? ¿Recibir un pago por ello por parte de la empresa redes de mercadeo o recibir nada por parte de la tienda local? La opción es clara, el mercadeo en red es un mejor trato para todos nosotros. Dos preguntas mágicas. El distribuidor José dijo, esas historias son geniales, pero a veces tengo problema al comienzo. Necesito algo para romper el hielo. He intentado hablar sobre el clima, los deportes, pero es una pérdida de tiempo y el prospecto lo sabe. Además, me siento un poco incómodo diciendo, qué buen clima, seguro. ¿Qué tal si miras esta oportunidad de negocio? Eso no fluye en absoluto. Además, si hubiese una manera de romper el hielo y calificar al prospecto al mismo tiempo, podría ahorrar yo mucho tiempo al hablar solamente con personas interesadas y calificadas. Parece que estoy haciendo muchas presentaciones a personas quienes están totalmente desinteresados. ¿Tienes alguna solución? Bigal tenía las respuestas. Él era un profesional. Él usaba el sistema. Bigal respondió: puedes ahorrar mucho tiempo precalificando tus prospectos. Al mismo tiempo, también puedes romper el hielo y entrar al negocio. Pero primero, veamos las cualidades que un prospecto debe tener para ser distribuidor. Inteligencia, no. Tú y yo hemos patrocinado a algunas personas listas y otras no tan listas. Ser buen vendedor, tampoco. Ambos conocemos a algunos distribuidores exitosos que son tímidos y despistados. Una actitud positiva, ni de suerte. Hay muchos distribuidores desmotivados en el mundo. Hay dos cualidades muy importantes que el prospecto debe tener para ser un buen distribuidor. La primera de ellas es el deseo. El prospecto debe tener el deseo de ganar dinero extra. Sin embargo, el error más grande de los patrocinadores amateur es confundir la necesidad con deseo. Son totalmente diferentes. Muchas veces las personas que necesitan dinero extra no tienen el deseo de ganarlo. El patrocinador amateur se concentra en los desempleados en quiebra que no desean poner el esfuerzo extra para salir adelante, y esto puede incluir personas con empleo sin salida que solo quieren ver televisión en las tardes. Una persona desempleada puede necesitar algo de dinero, pero no tener el deseo de salir a ganarlo. Puede estar satisfecho donde está. Los amateurs pierden muchas horas tratando de reprogramar a los necesitados que no tienen deseo. Jugar al psicólogo puede ser bueno para el ego, pero muy malo para la billetera. Lo número 2 es el tiempo. Todos tienen 24 horas en el día. Lo que buscamos es alguien que quiera apartar algo de tiempo para trabajar una oportunidad de negocio. Podrás encontrar personas con nada que hacer quienes insisten que no tienen tiempo para hacer esto. La televisión, el deporte, el internet, etcétera, son demasiado importantes como para renunciar a ello. Estos prospectos no son para nosotros. Queremos prospectos quienes puedan comprometerse a 6 o 10 horas por semana para su negocio. Si alguien está realmente ocupado y dice que solo puede apartar 4 horas por semana, puede estar bien también. Por lo menos ha hecho un compromiso. Además, la gente ocupada termina las tareas. Bigal continuó: ahora que sabemos las cualidades requeridas en un buen distribuidor, es fácil saber si califican. Todo lo que tenemos que hacer es preguntar. Por ejemplo, ¿quieres ganar algo de dinero extra? ¿Estás dispuesto a apartar de 6 a 10 horas por semana para hacer esto? Nosotros solo escuchamos sus respuestas para determinar si califican. Así de simple. Con estas dos preguntas, también estamos rompiendo el hielo y entrando inmediatamente al negocio. La magia no está realmente en las preguntas, la magia está en las respuestas. Pon mucha atención a lo que dice tu prospecto y cómo lo dice. El distribuidor José tomó nota para usar las dos preguntas mágicas en su próxima cita. Con esta nueva información, José sintió que estaba muy cerca de alcanzar el éxito en el negocio. La gran recompensa. Bigal pasó una tarde entera mostrando al distribuidor José la perspectiva completa. Las organizaciones de distribuidores realmente largas no están hechas de un superestrella que personalmente reclutó a otros 1000 distribuidores. En cambio, consisten de un patrocinador profesional que patrocinó unos pocos buenos distribuidores y les ayudó a cada uno a tener 100-200 distribuidores dentro de sus organizaciones. ¿No se sentiría mejor una persona teniendo 5 o 10 autosuficientes y bien entrenados generales con organizaciones propiamente entrenadas que tener 1000 desmotivados y no entrenados rasos sin organizaciones? Aquí está cómo conseguimos esas profundas, seguras y redituables organizaciones. Número 1. Trabajamos como equipo con nuestro patrocinado personal, que es un trabajador, no un distribuidor desmotivado, hasta que hayamos construido al menos 15 distribuidores en su grupo. Número 2. Ayudamos a nuestro distribuidor de primer nivel a identificar 2, 3 o más buenos trabajadores con quienes pueda trabajar como equipo. Número 3. Debido a que nuestro distribuidor de primer nivel puede no ser capaz de trabajar con cada uno de sus trabajadores inmediatamente, ayudamos a hacer equipo con algunos de sus trabajadores. Aunque estamos haciendo equipo con nuestro segundo o tercer nivel de distribuidores, estamos aún construyendo nuestra organización al entrenar y reclutar más distribuidores. Punto número 4. El sistema nos dará los siguientes distribuidores por trabajador. Punto A. Un trabajador, nuestro distribuidor personalmente patrocinado. Punto B. Dos o tres nuevos trabajadores en entrenamiento. Y punto C. 12 o 13 distribuidores desmotivados usuarios de producto. Si solo podemos entrenar y desarrollar 6 o 7 buenos trabajadores, desarrollaremos cientos de distribuidores en nuestra organización que duplican nuestro éxito. Número 1. Nos aseguramos que cada trabajador de nuestra organización entienda cómo funciona el sistema. No pierdas tiempo empujando y ofendiendo a un distribuidor desmotivado que está feliz solo con usar los productos. Revisaremos el sistema con nuestros trabajadores en intervalos regulares para ayudarles a permanecer en la vía correcta. Punto número 2. Solo hasta después de que la organización de nuestro actual protegido está completamente entrenada, agregamos otro protegido. No nos partimos en muchas partes y debemos terminar lo que hemos comenzado. Vigal preguntó si había dudas. José respondió: ninguna, Vigal. Mi grupo está arriba de los 300 distribuidores y no me estoy desviando ni un paso fuera del sistema que me has enseñado. Siempre hago presentaciones con alguien más y con la información que he recibido estoy comenzando a convertirme en un patrocinador profesional como tú. Cierra antes de comenzar. Vigal y el distribuidor José estaban revisando el trabajo de la semana pasada. El distribuidor José preguntó: Vigal, en los inicios de mi entrenamiento dijiste cómo los prospectos toman una decisión antes de que comience mi presentación. ¿Hay alguna manera de manejar y controlar estos importantes segundos antes de que la presentación comience? Tienes razón, Vigal contestó. La mayoría de nuestra efectividad viene con lo que decimos antes de comenzar nuestra presentación. Si no preparamos a nuestro prospecto adecuadamente, nuestro prospecto estará buscando razones para no incorporarse al negocio. Los prospectos preparan excusas para usar en contra de vendedores que los presionan. Si tu prospecto está a la defensiva y busca razones para no incorporarse, tu prospecto no está escuchando todas las cosas buenas que nuestro negocio ofrece. Es por esto que los vendedores la pasan duro tratando de comunicarse con sus prospectos. Déjame darte un ejemplo de solo una solución para este problema universal de las ventas. Simplemente pones tranquilo a tu prospecto diciendo esto. Número 1. La mayoría de las personas compra tu producto. Número 2. El costo total de tu producto. Número 3. Razones por las que no debería comprar. Número 4. Que solo presentarás los datos y después depende de él. El secreto es decir a tu prospecto estas 4 cosas antes de que hagas la presentación. Aquí vamos a ver 2 ejemplos de esta técnica que te acabo de mencionar. Ejemplo número 1. Señor prospecto, la mayoría de las personas con las que hablo se afilia con nuestra compañía Acme porque ven cómo les puede ayudar con sus ingresos. Después de todo, el costo total de comenzar con nuestra empresa es de tan solo $49. Eso es menos que el costo de un buen anuncio en el periódico. De hecho, las únicas 2 razones por las cuales la gente no se une son que no comprenden nuestro programa o que su situación es tan difícil que no pueden costear ni siquiera los $49 de ingreso. Lo que haré será presentarle los datos básicos de nuestra oportunidad y si le gusta, bien, podemos comenzar. Si no le gusta, bien, también está bien, suena justo. Ejemplo número 2. Señor prospecto, la mayoría de las personas disfruta de nuestro fabuloso producto Acme, siempre le están diciendo a sus amigos acerca de él, después de todo solamente cuesta $30 y eso es solo $1 por día, menos que una taza de café barato, si se pone a pensarlo. Usted sabe, las únicas razones por las que la gente no compra este fabuloso producto es que no pueden creer lo bien que funciona o no pueden pagar los $30. De todas maneras, déjeme mostrarle cómo funciona y si le gusta, bueno, compre uno para sorprender a su esposa y si no le gusta, está bien también. Suena justo. Al usar esta simple técnica de cuatro pasos antes de tu presentación, tu índice de cierres se incrementará dramáticamente. Aquí está el por qué esta técnica funciona tan bien con tu prospecto. Número 1. Le has dicho a tu prospecto que la mayoría de las personas compra tu producto o se incorpora a tu oportunidad. Tu prospecto no quiere ser el primero en probarla, quiere saber si otros han tomado la decisión de comprar. Como la mayoría de las personas compra tu producto, la tendencia natural del prospecto es querer unirse a la mayoría. Número 2. Le has dicho a tu prospecto el costo total de tu producto, a diferencia de la mayoría de los vendedores que ha encontrado. Ellos usualmente esconden el precio y lo sacan al final de su presentación. El prospecto se preocupa durante toda la presentación cuando el precio no se ha revelado y qué costo tendrá. Al revelar el precio primero, su mente está clara para escuchar de las cualidades y beneficios de los productos. Punto número 3. Construyes confianza y creencia en tu prospecto al decirle el costo total en el comienzo. Te mira como un empresario honesto, no como un empresario que se guarda información y que quizás trate de engañarlo. Incluso si tu precio es alto o sorprendente, va a desear escuchar sobre tu producto para saber por qué es tan bueno, qué tiene ese precio. Punto número 4. Esta técnica te da un acercamiento más directo, sin presión, tipo no me importa, contra la presión excesiva tipo tienes que comprarlo. Las defensas del prospecto bajarán cuando vea que no estás atacando su yugular. Cuando se maneja adecuadamente, este acercamiento de bajo perfil motiva a tu prospecto a querer calificar para tu producto. Comienza a venderse a sí mismo. Punto número 5. Al dar a tu prospecto razones para no asociarse, has quitado la presión de encima. No tiene que pelear contigo sobre el por qué no debería comprar, porque sabe que aceptarás esas razones. Al remover ese miedo, tu prospecto puede ahora escuchar y concentrarse en las cualidades y beneficios de tu presentación. Punto número 6. Si las planeas adecuadamente, las razones para no comprar realmente fuerzan al prospecto a comprar. En los dos ejemplos previos, hemos dicho sutilmente a nuestros prospectos, todos compran a menos que no entiendan o sean pobres. Esto también te sirve para aislar objeciones al terminar tu presentación. Tu prospecto o necesita más información o no tiene el dinero. Punto número 7. Al decir a nuestros prospectos que está bien si compra o no, una vez más estás liberando la presión de la venta que él se puso sobre sí mismo de manera automática. Sin embargo, al estar de acuerdo con suena justo, se está comprometiendo a tomar una decisión ahora. Esto ayuda a prevenir la objeción de necesito pensarlo más tiempo, cuando se usa apropiadamente. ¿Cómo hacer presentaciones no exitosas? El distribuidor José preguntó a Vigal, las presentaciones 2-in-1 son muy fáciles, pero ¿cuál es la mejor manera de hacer una presentación completa? Por ejemplo, puede que tenga que hacer una reunión de oportunidad para un grupo grande de personas. Yo sé que la junta debe durar unos 20 o 30 minutos mínimo. ¿Qué debo decir? ¿Sobre qué debo hablar? No es suficiente el solo memorizar una presentación, dijo Vigal. Debes de entender los principios y la psicología detrás de una gran presentación. José, me has visto dar muchas presentaciones y has dado bastantes por tu cuenta con tu grupo. Has estado copiando mi presentación básica, pero ahora es tiempo de aprender por qué hemos estructurado nuestra presentación del modo en que lo hemos hecho. Como ya sabes, la decisión final del prospecto usualmente ocurre mucho antes de la presentación. Pero eso no es excusa para una miserable presentación con nuestros prospectos. Una presentación completa con todos los datos, tal como lo que harías en una junta de oportunidad en un hotel, debería durar unos 25 o 30 minutos. Debemos ir directo al grano de la información que el prospecto quiere saber. Te habrás dado cuenta de que nuestra presentación tiene 5 secciones claves. Cada sección está diseñada para responder una de las 5 preguntas claves que todo nuevo prospecto tiene en orden de hacer una decisión al asociarse. Revisemos dichas secciones para que puedas comprender la ciencia de las presentaciones profesionales de negocios de redes de mercadeo. Y en este ejemplo, vamos a asumir que nuestro prospecto nunca ha escuchado de redes de mercadeo, así que tenemos que explicarle todo, incluso lo básico. Sección 1. Explicamos la industria. Nuestros prospectos querrán saber en qué tipo de industria estamos, ellos pueden tener una particular aversión a ciertas industrias como la industria de los seguros o industrias de bienes raíces, podemos responder esta primera pregunta en sus mentes muy fácilmente. Simplemente les decimos que estamos en redes de mercadeo. Hay dos tipos de prospectos, los que entienden lo que son las redes de mercadeo y los que no. Para aquellos familiarizados con las redes de mercadeo, acabamos de responder su pregunta y podemos pasar a la sección 2. Para aquellos que no entienden lo que es una red de mercadeo, simplemente le contamos la historia de las frutillas. Esta historia legitimiza el concepto de estas redes de mercadeo y hace que se sientan cómodos con esta alternativa de mover productos y servicios al público. Ciertamente queremos que nuestros prospectos se sientan relajados, ¿no es así? La sección 1 de nuestra presentación debe durar solo unos 3 o 4 minutos máximo. Sección 2. Hablar de la compañía o de la empresa. Nuestro prospecto no está interesado en una auditoría financiera completa o el número de metros cuadrados en el sanitario ejecutivo, ni los ancestros maternos del fundador, ni las credenciales del supervisor de control de calidad o la calidad del papel usado en la sala de envíos y recepciones. Su deseo real es saber el nombre de la empresa, si su gerencia tiene algo de experiencia y si la compañía está creciendo y tiene buenos planes a futuros. En otras palabras, si son gente buena o gente mala. Demasiadas presentaciones se dejan llevar con muchas estadísticas de credibilidad que pueden ser ahorradas con entrenamiento. En este punto de la carrera de nuestro prospecto, solo quiere saber unos cuantos datos, no la historia entera de la empresa. Sus preguntas sobre la empresa pueden ser usualmente resueltas en alrededor de un minuto. Sección 3. Hablar de los productos. Frecuentemente el nuevo distribuidor emocionado dice al nuevo prospecto lo que le emociona como nuevo distribuidor y no lo que el prospecto quiere y necesita escuchar. Cuando un nuevo distribuidor se inicia, está usualmente totalmente convencido de sus productos. En su emoción siente que el nuevo prospecto debe de escuchar sobre todos los testimonios, todos los reportes de datos, todos los beneficios de todos los productos que la compañía maneja. Este proceso puede tomar muchas horas y usualmente pone a dormir al prospecto si es que no encuentra la energía para salir de ahí. Lo que el prospecto de verdad quiere saber es, ¿hay mercado para estos productos? ¿Se comercializan? ¿Son vendibles? Nuestra presentación de productos entera debe de centrarse no en el precio, ni en la calidad, ni en los reportes de pruebas del producto, sino en cómo las personas los están usando y disfrutando ahora mismo. Debemos responder la pregunta del prospecto. Seguro, los otros factores son importantes, pero seamos profesionales y respondamos la pregunta que va a ayudar a nuestro prospecto a decidir si esta oportunidad de negocio es para él. Nuestra presentación de producto debe tomar de 5 a 8 minutos. Solo estamos dando una vista general de los productos individuales o líneas de productos, no un taller completo de entrenamiento de productos. Sección 4. Entrenamiento. Esta es la diferencia entre las presentaciones profesionales y esos patéticos intentos amateur de presentar una oportunidad de negocio. ¿Alguna vez te has preguntado por qué sucede el siguiente escenario? Un nuevo distribuidor se sienta por una hora para una reunión. Al terminar la reunión, voltea con su posible patrocinador y dice: amigo, esos productos están geniales y ese plan de mercadeo se ve como un camino directo a la seguridad financiera. La cantidad de dinero para hacer este negocio es fenomenal. Por cierto, no pienso asociarme. ¿Por qué pasa esto? Simple. La persona dando la presentación olvidó responder la pregunta más importante de toda la reunión. Es si él lo puede hacer. Nuestro nuevo prospecto seguramente querrá todos los beneficios ofrecidos por el programa, pero nunca ha estado en redes de mercadeo antes, o había estado previamente sin éxito. Entonces debemos responder esta pregunta. ¿Puede hacerlo? ¿Puedo hacerlo? Si queremos patrocinarlo en nuestro plan, hacemos esto explicando nuestro programa de entrenamiento. Nuestro programa de entrenamiento consiste en literatura, libros, audios, etc., disponibles por parte de la empresa. También disponibles están las varias reuniones de entrenamiento locales en el área. Lo entusiasmamos fuertemente a que asista para comenzar a aprender el proceso, pero esta es solo la primera parte de nuestro entrenamiento. Parte 2 es entrenamiento en el trabajo. Le pedimos que solo haga algunas citas y observe mientras nosotros patrocinamos nuevos distribuidores en su organización. Estamos construyendo su grupo mientras él nos mira. ¿Qué puede ser más fácil que eso? Nuestro nuevo prospecto ahora se siente más tranquilo al saber que puede asistir a sesiones de entrenamiento y observar a su patrocinador construir su organización. Nuestro nuevo prospecto ahora se dará cuenta que es un negocio que él puede hacer. Con esta certeza, nuestro prospecto está listo para entrar a nuestro plan, incluso antes de que escuche sobre cuánto dinero se puede ganar. La mayoría de los distribuidores toman una decisión emocionada de asociarse durante estos 5 minutos vitales de explicación que todas las partes de las presentaciones combinadas. Sección 5. Hablar del plan de mercadeo. Los últimos 5 o 10 minutos de nuestra presentación deben dedicarse a explicar cómo trabaja nuestro programa de compensación. Nuestro prospecto tendrá 3 preguntas concernientes a esta área. ¿Cuánto me costará entrar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuánto dinero puedo ganar? El responder cuánto me costará de inmediato pondrá a nuestros prospectos relajados. La mayoría de los vendedores espera al final para sorprender con el precio del prospecto. Nosotros haremos todo lo opuesto. No queremos que nuestro prospecto piense durante toda nuestra presentación cuánto me costará esto. ¿Qué tengo que hacer? Ya ha sido respondido en la sección del entrenamiento. Solo acordar algunas presentaciones y mirar cómo construimos su grupo. ¿Cuánto puedo ganar? Es fácil, solo tenemos que dar una vista general de nuestro plan de mercadeo y quizás proveer algunos ejemplos de lo que otros han hecho en el negocio. Bigal continuó. Eso es todo lo que hay para una genial presentación profesional. No hay misterios. Si solo respondemos las 5 preguntas básicas de nuestro prospecto, patrocinaremos con facilidad. Y la mejor parte es que usualmente toma menos de 25 o 30 minutos. Y no te preocupes por el cierre. Cuando terminemos, todo lo que tenemos que hacer es preguntar si es algo para ellos o no. Hay muy pocas razones para pensarlo más. Todas las preguntas han sido respondidas. No hay necesidad de presión alguna. Así que José, por ahora esta es una buena plantilla para seguir. Después, cuando tengamos tiempo, te ayudaré a mejorar en esta plantilla básica. Mientras tus habilidades mejoran, aprenderás cómo hacer una presentación de 1 minuto y una historia de presentación de 2 minutos. Que irá directo a la parte del cerebro del prospecto que toma las decisiones. Pero por ahora estás, de hecho, en el 1% en habilidades, así que perfeccionemos lo que ya tenemos aprendido. Necesito más volumen. Amo este negocio, dijo el distribuidor José. Pero necesito más volumen en mi grupo para poder ganar bonos más grandes. ¿Qué puedo hacer? Bigal sonrió. Todo distribuidor en redes de mercadeo ha tenido la misma pregunta en algún punto de su carrera. Solución. Si quieres más leche, debes conseguir más vacas. No puedes sacar más leche de la misma vaca exprimiendo más fuerte. La solución real para conseguir más leche es teniendo más vacas. Exprimir unos pocos dólares extra de tus distribuidores actuales nunca te hará conseguir ese incremento de volumen que estás buscando. Puedes conseguir 10 veces los resultados al usar tus esfuerzos para localizar nuevos distribuidores, en vez de exprimir unas pocas gotas más de tu grupo existente. Así que, ¿por qué los líderes no pasan este valioso tiempo buscando nuevos distribuidores? Miedo al rechazo. Patrocinar nuevos distribuidores no es tan fácil. Algunas veces estás inseguro o te arriesgas al rechazo cuando los prospectos dicen no. Muchas veces sientes que te sentirías más feliz si solo pudieses regresar al cobijo del ambiente de tu grupo existente. Es fácil estar de acuerdo en que patrocinar nuevos distribuidores es lo mejor, pero más difícil de implementar. Por supuesto, deberíamos dejar de visitar y socializar con nuestro grupo existente de distribuidores. Seguro, deberíamos salir a conseguir nuevos distribuidores. Más vacas significan más leche. Sin embargo, hay varias cosas que pueden ponernos incómodos. No hay prospectos, miedos, no hay credibilidad con extraños, poca experiencia de ventas, falta de un plan de éxito. La solución es usar la presentación 2 en 1. El distribuidor contacta a un amigo o un conocido y nosotros simplemente hacemos la presentación. No sufrimos la falta de confianza al recibir el rechazo, así que estamos en un buen estado mental para hacer la presentación. Todo lo que nuestro distribuidor tiene que hacer es acordar una cita, sentarse y observar. Este es el poder del sistema, que supera los miedos y problemas del reclutamiento en frío, también conocido como 1-1. ¿Quieres poner nueva vida en tu grupo? Consigue nuevos distribuidores. Ellos incrementarán la actividad del grupo entero y la emoción. Los grupos crecen más rápido por chispazos o por campañas. Tienes que arrancar el momentum, pero una vez arrancado, el grupo crecerá geométricamente. Todos hemos visto un grupo explotar en tamaño cuando todos están emocionados y con confianza, y la confianza sigue creciendo mientras las personas traen más personas nuevas, metiendo combustible al grupo. El secreto es comenzar este fuego o campaña de patrocinio al comprometerte a ti mismo a numerosas presentaciones 2 en 1. Tu meta es poner el ejemplo para encender esta explosión de patrocinios. Para resumir, no gastes tu tiempo sobreentrenando y sobresocializando con tus distribuidores. La única ruta para construir un mayor volumen es conseguir más distribuidores, no exprimir más duro a tus distribuidores actuales. Para conseguir más leche, consigue más vacas. Algo a cambio de nada. Bigal le enseñó al distribuidor José muchas lecciones. Para José, esta lección particular le ayudó a manejar prospectos desmotivados. La lección de algo a cambio de nada. ¿Qué tal si entramos un día a nuestro banco local y le hacemos la propuesta siguiente al ejecutivo? Quisiera depositar $100,000 en una cuenta. Quiero comenzar a sacar los intereses sobre esto inmediatamente. Sin embargo, no estoy listo para hacer el depósito hoy, pero puede comenzar a pagarme mis intereses de inmediato. El banquero probablemente dirá, claro que no, primero debe hacer el depósito antes de que pueda cobrar los intereses. Tan tonto como suena este ejemplo, contactamos muchos prospectos cada mes quienes buscan lo mismo. Ellos quieren las recompensas primero, antes de depositar el esfuerzo. ¿No sería lindo si las empresas nos pagaran antes de trabajar? Claro que lo sería, pero seamos realistas. Si vamos a hacerlo como líderes, debemos ayudar a nuestros prospectos y distribuidores a que comprendan que la recompensa sigue al esfuerzo. La gente siempre parece buscar algo a cambio de nada. El distribuidor José hace la diferencia. Mientras el distribuidor José continuó construyendo su negocio usando el sistema, ganó más dinero. Ganó la satisfacción de saber que ayudó a cambiar la vida de otras personas. José aprendió que hay mucho más en las redes de mercadeo que solamente el cheque. Para algunos era un sentido de comunidad, para otros era una pasión por compartir los productos con otras personas, y para muchos solo les encantaba estar rodeados de personas positivas en lugar de sus cuñadas negativas. Las redes de mercadeo son mucho más que nuestro cheque personal. Se trata de cómo podemos cambiar vidas y hacer una diferencia en este mundo. Alimento para el pensamiento. Los pensamientos determinan lo que quieres. La acción determina lo que obtienes. Piensa en ello. Después, comparte tu negocio y cambia vidas. Tom Big Alt.